Radio Praga Noticias.
El Brexit no afecta las relaciones checo-británicas, según el embajador checo en Londres. Praga ofrecerá cursos de idioma gratis a los hijos de los extranjeros. Kvitová derrota a la ex número uno Jankovic en el Abierto de Estados Unidos. La decisión de Gran Bretaña de abandonar la Unión Europea no ha afectado las relaciones bilaterales checo-británicas. Así lo destacó el embajador checo en Londres, Libor Sečka, en la reunión anual de los embajadores checos que acoge esta semana Praga. Sin embargo, con la evaluación de los impactos económicos hay que esperar hasta finales de año, cuando se den a conocer los resultados del comercio exterior anuales, agregó el diplomático. El miembro de la presidencia de Bosnia y Herzegovina, Bakir Izetbegovic, rechazó las palabras del presidente checo Miloš Zeman de que Bosnia podría servir de una base europea al Estado Islámico debido a su composición étnica. El mandatario indicó este domingo para el servidor Blesk.cz que en caso de la derrota del Estado Islámico en Irak y Siria, existe el peligro de que los islamistas se crean una base en Europa y que en ese caso se dirigirían probablemente a Bosnia. Izetbegovic tildó sus declaraciones de injustificadas, xenófobas y peligrosas. El número de miembros de la Comisión Europea debería reducirse en la mitad, así lo indicó el vicepresidente del Parlamento Europeo, Pavel Telička. El checo reiteró además la necesidad de aumentar las competencias de control del Europarlamento con respecto a la Comisión Europea. En caso de no llevar a cabo las reformas, la Unión Europea no recobrará la confianza de los ciudadanos, en opinión de Telička. Dos escuelas de Praga el próximo año escolar ofrecerán un curso de idioma intenso a los hijos de los extranjeros. Así lo han aprobado los ediles de la municipalidad este martes. El curso tendrá una duración de 3 meses, 4 horas diariamente, y será gratuito. El proyecto en ayuda a los inmigrantes supone que cada curso acogería anualmente un total de 30 alumnos. En total, 144 cabras y 35 cerdos serán enviados a las poblaciones más pobres en Ruanda gracias a una campaña humanitaria promovida en la República Checa durante el verano. Más de 230 personas contribuyeron con una suma financiera a la colecta en ayuda a Ruanda durante los pasados 45 días. Miembros de la representación del UNICEF en Chequia, organizadora de la campaña, recordaron que el 38% de los niños del país africano muere a causa de la subalimentación crónica. La tenista Petra Kvitová derrotó a la ex número uno mundial Jelena Jankovic por un doble 7-5 en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos. La checa se enfrentará en la próxima fase a la francesa Alice Cornet. También Kristina Plíšková pasó a la segunda ronda del último Grand Slam de la temporada tras batir a la japonesa Misa Eguchi por un doble 6-2. Por su parte, su hermana, la número uno mundial Karolina Plíšková, entrará en el torneo este martes en el partido contra la polaca Magda Linete. Este martes tenemos en la República Checa cielos despejados y soleados. Las temperaturas máximas se sitúan entre los 23 y los 27 grados centígrados. Y hasta aquí el boletín de noticias de Radio Praga con Román Casado.
Hola amigos, comenzamos una nueva emisión de Radio Praga. Les acompaña en esta ocasión Julia Ríos al micrófono. Les informaremos hoy sobre el fin de las vallas publicitarias en las autopistas checas. También les pondremos al corriente de la exitosa operación realizada por especialistas del Instituto de Medicina Clínica y Experimental de Praga. En la cita con los oyentes de esta última semana de agosto, les lanzaremos la pregunta de este mes. Esperamos que disfruten de la emisión. Las vallas publicitarias deben desaparecer de las cercanías de las autopistas y las carreteras nacionales checas antes de este viernes. Más detalles con Roman Casado.
Numerosas banderas checas en las vallas publicitarias bordean las autopistas del país estos días. No se trata de una repentina ola de patriotismo ni de una campaña preelectoral, sino de una protesta de los dueños de las vallas publicitarias que deben desaparecer de las cercanías de las autovías y carreteras nacionales del país. Su propósito está claro. La ley prohíbe la eliminación de los símbolos estatales, incluida la bandera checa, según indica el portavoz de la Asociación de las Empresas de Publicidad Exterior, Lukáš Váňa.
Al fijar ahí la bandera, cumplimos con las exigencias de la ley. Según nuestra interpretación, el panel así deja de ser una valla publicitaria porque no anuncia nada.
Un grupo de 17 senadores presentó una queja ante el Tribunal Constitucional debido a la nueva ley. El legislador Václav Chaloupek, del Movimiento Ciudadanos Patriotas, señala que el problema consiste en que los propietarios de las vallas tienen contratos válidos y ahora deben eliminar las instalaciones por cuenta propia. Las empresas tienen contratos de alquiler válidos y de repente en un periodo bastante corto deben eliminar por cuenta propia estas instalaciones legales. Ellos los montaron bajo la premisa de poder usarlas durante cierto periodo y de golpe todo cambia. Sin embargo, el ministro de Transportes Dan Ťok sostuvo que los dueños de los paneles se enteraron hace 5 años de la fecha de la entrada en vigor de la nueva ley que busca aumentar la seguridad vial, por lo que considera irrelevantes las polémicas acerca de su validez. En la República Checa deberían respetarse las leyes y si la ley dice que no debe haber publicidad en esas zonas, me parece inútil el pleito sobre si los paneles deben estar ahí o no. Según datos estadísticos, hasta 3.000 billboards que se encuentran dentro de la zona de 250 metros de las autopistas y de 50 metros de las carreteras nacionales deben desaparecer antes del 1 de septiembre, o sea, antes de este viernes. En caso de que las vallas no sean quitadas dentro del plazo determinado, el Estado las tapará durante 15 días y luego procederá a su liquidación, cuyos costes correrán a cargo de los propietarios.
Médicos de Praga alcanzaron un nuevo éxito al realizar un primer trasplante combinado de corazón e hígado. Los órganos provenían de un solo donante, les informa Ivana Vondelkova.
Los especialistas del Instituto de Medicina Clínica y Experimental de Praga, IKEM, no tuvieron otra opción que someter a un paciente de 59 años de edad a un trasplante combinado de corazón e hígado que nunca antes habían realizado, según sostuvo Sharka Nevoralová, portavoz de ese centro médico.
La vida del paciente estaba seriamente amenazada por un fuerte ataque cardíaco, además de la cirrosis. Se decidió, por tanto, proceder a esa operación combinada, la primera en la historia de nuestro centro. Fue creado un grupo de especialistas, dirigido por el jefe de la Clínica de Cirugía Cardiovascular y el jefe de la Clínica de Trasplantes de IKEM.
La operación duró unas 9 horas y ambos órganos trasplantados al paciente comenzaron a funcionar de inmediato. Después de 60 horas, el hombre pudo ser desconectado del apoyo respiratorio total y de otros aparatos auxiliares. Los pacientes que tienen serios problemas cardíacos y hepáticos suelen ser pocos, según dijo a la radiodifusión checa Petr Němec, jefe del Centro de Cirugía Cardiovascular y de Trasplantes de la ciudad de Brno.
En este caso concreto, realizar solo el trasplante de corazón o de hígado no traería beneficio alguno y con mayor probabilidad el paciente no hubiera sobrevivido. Por ello fue indispensable proceder al trasplante combinado. No obstante, semejantes casos de estado terminal del corazón y el hígado en un solo paciente se dan con poca frecuencia.
El primer trasplante combinado cardiohepático fue realizado en 1984 en Estados Unidos a una niña de 6 años. La paciente sobrevivió 8 años. Los médicos de IKEM registraron otro gran éxito hace unos meses al efectuar un trasplante hepático a un bebé de 4 meses. Entonces se trató del paciente de menor edad sometido a ese tipo de operación en la República Checa. Semejantes intervenciones quirúrgicas a bebés se efectúan en este país solo 2 veces al año y se trata de una operación muy complicada, como explicara el cirujano Libor Janoušek.
En este caso, el bebé de 4 meses, durante el propio trasplante tuvimos que proceder a una nueva reducción del hígado trasplantado, ya que era muy grande para el tamaño del bebé. Además, tuvimos que utilizar lentes especiales de aumento para distinguir bien los vasos sanguíneos y también para coser luego el tejido y la piel del bebé.
Los especialistas del Instituto de Medicina Clínica y Experimental de Praga logran prolongar la vida por muchos años al 80% de sus pacientes que se someten a trasplantes. Gran renombre en el tema de las operaciones únicas tiene igualmente el Hospital de Motol en Praga. Hace 3 años, sus cirujanos fueron los primeros a nivel mundial en realizar una operación inusual del tabique interventricular. A esta intervención se sometió una paciente de 75 años de edad que rechazó la operación habitual en la que se procede a la abertura cirujana del tórax. Por medio de un vaso femoral, los expertos introdujeron entonces en el corazón de la paciente 3 cierres para llenar el tabique interventricular afectado. La singularidad de la operación consistió en que uno de los cierres fue aplicado en un lugar inusual.
Están escuchando Radio Praga, emitiendo para ustedes desde el corazón de Europa.
Cita con los oyentes.
La cita de hoy está cargada de turismo, economía e historia checa. Estén atentos a la emisión porque al final de este espacio les lanzaremos la pregunta del mes de agosto. Les hablaré de todo esto con Roman Casado. Es el momento de revisar la correspondencia de nuestros oyentes, que en sus cartas y correos nos hablan sobre la actualidad de sus países y nos permiten conocer cuáles han sido sus impresiones sobre las piezas informativas de la semana.
Comenzaremos hoy repasando los comentarios que habéis dejado en las publicaciones de nuestra página de Facebook. En esta ocasión han sido muchos y muy variados. Esta red social brinda a nuestros seguidores la oportunidad de interaccionar con nosotros de manera rápida y fácil.
Concretamente, 2 de las noticias dedicadas al turismo han despertado gran interés en estos días, dejando una avalancha de comentarios y reacciones tras ellas.
La primera tiene que ver con un mirador construido en el Monte Negro. Este permite a los visitantes realizar un recorrido por las alturas, disfrutando de un bonito paisaje y conociendo algunos aspectos sobre la fauna y flora del entorno natural gracias a varias actividades educativas.
Nuestra amiga Laura Ruiz compartía con nosotros, estuvo en ese lugar realmente hermoso. Laura tiene razón, ya que a lo largo de los 1.500 metros que componen el sendero hasta el mirador, se pueden observar todo tipo de plantas y árboles, algunos de ellos centenarios.
Además, el lugar ofrece también una actividad para los más valientes y aventureros, un tobogán de 50 metros de longitud, por el que bajarán desde las alturas hasta el mirador, solo apto para los amantes de la adrenalina.
Verónica Schladek escribía, me encanta, para el próximo viaje. Desde Radio Praga animamos a Verónica y a todos los que quieren conocer este enclave natural a que viajen hasta estas montañas y vivan de primera mano esta experiencia.
Como adelantábamos antes, otra pieza sobre turismo checo también se ha colado entre vuestros favoritos, aunque por motivos muy distintos a los anteriores. El reportaje sobre las ventajas y desventajas que trae el turismo masivo a ciudades como Praga ha captado vuestra atención, consiguiendo que os lanzarais a dar vuestra opinión.
En la nota se recogía que frente a la buena situación que están viviendo los locales y alojamientos turísticos checos en esta temporada, los habitantes de lugares como Praga o Český Krumlov se quejan por la escasez de tranquilidad y la continua interrupción en sus horas de descanso.
Seguidores como David Bermejo proponían intentar conseguir un término medio que satisfaga tanto a turistas como a residentes. El turismo es necesario para la economía de un país porque le genera ingresos a la economía local, pero como toda actividad se ha de regular con tal de que no afecte al medio ambiente local ni genere conflicto con la población, dice David.
En este sentido, la alcaldía de Praga está barajando distintas posibilidades que permitan un mayor control de los viajeros. Entre las medidas mencionadas se encuentra, por ejemplo, establecer sanciones estrictas por ruido a partir de cierta hora de la noche.
Algunos de nuestros escuchas son más críticos con el problema, como es el caso de Gabriel Pitzek, que argumentaba, primero el dinero, después las personas, hasta que no cambie la historia, seguirá igual. En el sentido de que se prima el beneficio económico de los empresarios por encima del descanso de los praguenses.
De momento no se ha establecido una línea clara a seguir por parte de los gobernantes, pero las peticiones de los vecinos no serán desoídas durante mucho más tiempo.
Cada semana queremos dedicarles unos minutos de la cita a los radio oyentes que nos envían los informes de recepción de nuestros programas transmitidos a través de la onda corta.
Esta semana queremos darle las gracias por su trabajo a Osmani Cabrera, Osvaldo Gómez y Fidel Fidalgo de Cuba, Jorge Bustos de Chile y Marcio Biccioni de Italia, entre otros muchos que también nos escriben habitualmente.
Gracias a sus informes de recepción conocemos la calidad de nuestras emisiones y nos confirman que tenemos una gran familia que nos escucha fielmente cada semana.
Esta semana nuestra redacción ha recibido un gran número de cartas. Escribir estas misivas a mano es algo que se está perdiendo cada vez más a medida en que avanzan las grandes tecnologías, pero que sobrevivirá gracias a unos cuantos románticos.
Muchas de estas cartas venían acompañadas por diferentes regalos. Estos han sido en su mayoría postales, como las enviadas por Marcio Biccioni sobre el carnaval de Viareggio, por José Amador Hidalgo con una imagen de la Patagonia argentina, o la de nuestro amigo Hernán Rodríguez, en la que aparece la iglesia de Santa Rosa de Viterbo, en Colombia.
También nos han llegado algunos marcapáginas sobre el padre Jerónimo que nos envía nuestro amigo Lorenzo Martín desde Salamanca. Este sacerdote, según nos cuenta Lorenzo, fue el primer obispo de la ciudad salmantina, conocido en la historia española porque ostentó también este título en la ciudad de Valencia en tiempos del Cid Campeador.
Queremos agradecerles a todos nuestros escuchas estos obsequios que nos hacen llegar y que demuestran la profunda amistad que mantienen con nuestra emisora.
A través de sus cartas, nuestros escuchas también nos envían mensajes de afecto que recibimos con gran alegría. Ignacio Rafael nos escribe desde Cuba. Saludos a los que trabajan en Radio Praga, emisora la cual escucho siempre con sus programas variados y su gran calidad.
Fidel Fidalgo, también de Cuba, nos dice: es muy agradable seguirles por la onda corta. Ello nos alegra y nos compromete a preservar la escucha de su emisora que sigue vigente en el tiempo.
Muchas gracias a los dos por sus palabras y por los mensajes que todos nuestros seguidores nos escriben. Nos complace ver que disfrutan de nuestro trabajo, motivándonos a seguir informándoles sobre la actualidad de Chequia.
En las cartas y correos de nuestros seguidores también aparecen algunos temas sobre los que les gustaría ampliar conocimientos. Nuestro amigo Alberto Indemburgo de Brasil nos ha planteado que le contemos algo nuevo sobre el puente de Carlos de Praga.
Este año se celebró el 660 aniversario del inicio de la construcción de una de las plataformas más conocidas en todo el continente europeo. Con motivo de este acto, Radio Praga les contó algunas nociones históricas como cuándo comenzó a edificarse, en qué momento pasó a ser peatonal y les recordamos la leyenda de San Juan Nepomuceno, la más popular entre los turistas.
Como las leyendas que envuelven al puente y las historias ocurridas en él en algunas contiendas bélicas pueden serles familiares, les hablaremos hoy sobre algunos aspectos de las estatuas que adornan la edificación.
Las esculturas comenzaron a aparecer a lo largo de la pasarela en el siglo XVII, pero sería en el siglo XVIII cuando el puente tomaría la apariencia que tiene en la actualidad.
La más fotografiada es sin duda la de San Juan Nepomuceno, ubicada en el octavo pilar del viaducto de la parte de la Ciudad Vieja. La escultura fue realizada en bronce por el artista Juan Brokoff y tiene una altura de 2,5 metros. Es fácilmente reconocible por la corona dorada con 5 estrellas sobre su cabeza, su manto canónico y la hoja de palma y el crucifijo que sujeta con sus manos.
Por su parte, la primera estatua que se colocó en el puente fue la de Jesucristo crucificado durante el reinado de Carlos IV. La obra original fue destruida por los husitas en el siglo XV, pero en el año 1657 se realizó una réplica en bronce, a la que posteriormente se le añadió las imágenes de la Virgen María y San Juan Evangelista.
En cuanto a una de las figuras que más valor artístico tienen, es la que representa a Santa Luitgarda, del escultor Matthias Bernhard. En 1995 se decidió trasladar la escultura al Museo Nacional, ubicando en el puente una copia de la original.
El resto de las 30 estatuas que engalanan la pasarela representan a otros santos y santas importantes para la tradición checa, como es la dedicada a San Juan de la Mata o a los patronos San Cirilo y San Metodio, confiriéndole ese aspecto tan característico que llama a miles de turistas cada año.
Después de toda la información que les hemos proporcionado, ¿podrían decirnos cuál de las tres estatuas mencionadas fue destruida por los husitas en una batalla?
Pueden enviarnos sus respuestas a la dirección de correo electrónico cr@radio.cz o a la dirección de correos de Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, Código Postal 12099, República Checa. También pueden mandarnos a estas direcciones sus cartas, correos y comentarios.
Esta ha sido la cita de hoy y esperamos que hayan disfrutado de ella. Hasta la próxima.
Aquí termina esta emisión de Radio Praga en español. Julia Ríos les da las gracias en nombre de todo el equipo por la atención que nos han prestado. Les recuerdo nuestra dirección postal de Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, Código Postal 12099, República Checa y nuestra dirección de correo electrónico cr@radio.cz. Pueden visitar nuestra página web www.radio.cz, donde encontrarán todas las notas de actualidad, noticias y programas regulares. También pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestra cuenta de Facebook. Por el momento, nos despedimos de ustedes, amigos. Hasta la próxima.